sobre la declaración de fe de lo que creemos que es una iglesia. Y vimos diferentes puntos y de cierta manera este sermón, esta prédica complementa un poco lo que vimos en la escuela dominical. Algunos pudieran sentirse cómodos porque sus nombres están escritos en una lista. Pero créanme, hermano, esto no significa ser miembro de una iglesia local. Otros pudieran estar tranquilos porque dicen, bueno, yo pertenezco a la Iglesia Universal, de la cual hablamos en la clase de Escuela Dominical, pero hermanos, eso no significa ser miembro de una iglesia local. Así que yo espero que en la tarde de hoy el Señor pueda inquietar nuestros corazones y pueda poner en nuestra mente realmente qué es lo que significa ser miembro de una iglesia local. Pero antes de comenzar, yo quisiera aclarar dos conceptos. En primer lugar, aclarar el concepto de iglesia. Y en segundo lugar, aclarar el concepto de membresía. Porque van a ser dos palabras que vamos a estar usando con frecuencia. Entonces, si nosotros revisamos, nos remitimos al concepto de iglesia, y revisamos en el Nuevo Testamento, podemos ver que la palabra iglesia aparece al menos con dos sentidos básicos. En primer lugar, aparece refiriéndose a la Iglesia Universal, como vimos en la clase de Escuela Dominical, que es la iglesia que se refiere a la totalidad de los hijos de Dios de todas las épocas y de todas las partes del mundo. La Iglesia Universal es la totalidad de los hijos de Dios de todas las iglesias y de todas las partes del mundo. Por ejemplo, si buscamos en las Escrituras, Efesios capítulo 6, versículo 25. Efesios 6, 25, por favor. Perdón, 5, 25. Efesios 5, 25. Aquí en esta porción dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora yo pregunto, ¿Cristo amó a esta iglesia? ¿Solamente a esta iglesia? ¿A qué iglesia se está refiriendo? Se está refiriendo a la Iglesia Universal, a la totalidad de todos los santos que han creído en Cristo en todas las épocas, en todos los lugares. No se está refiriendo a una iglesia en particular, sino más bien a todos los hijos de Dios de todas las épocas, de todos los lugares. Esta Iglesia Universal está compuesta por la sumatoria de todas las iglesias locales. Así que a esta iglesia le pudiéramos llamar la iglesia invisible o la iglesia universal invisible de Cristo. Otro concepto, o sea, el otro sentido en que es mencionado la palabra iglesia es para referirse a la iglesia local, que es cuando se refiere a la reunión particular, específica, de los hijos de Dios en un lugar específico, los cuales se rigen por normas establecidas por Cristo y que fueron dadas por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y quiero repetir el concepto. Es la reunión particular de los hijos de Dios, en un lugar específico que se rigen por normas específicas que fueron dadas por Dios y entregadas por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Si buscamos en Filipenses, y vamos a buscar un ejemplo bíblico, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con todos los obispos y diáconos. Hermanos, aquí evidentemente no se está refiriendo a la iglesia universal, se está refiriendo más bien a la iglesia local que estaba allí en Filipo con sus obispos, con sus pastores y con sus diáconos. Así que la iglesia local podríamos llamarle la iglesia visible de Cristo. Desde nuestra conversión, mis hermanos, nosotros pasamos a formar parte de la iglesia universal. Y eso es un hecho. Desde nuestra conversión, desde el momento en que nos convertimos, pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia universal. Pero hermanos, eso no es suficiente. No es suficiente ser parte de la Iglesia Universal. Ese no es el plan de Dios para cada uno de los creyentes. Nosotros debemos ser añadidos a una iglesia local. Debemos ser añadidos a un grupo específico de creyentes que se reúnen a adorar a Dios en un lugar específico, con un programa específico y con un liderazgo específico. Y menciono tanto la palabra específico porque quiero ser específico. Estamos hablando de un grupo que se puede verificar, de un grupo que se puede contactar, que se pueden conocer entre sí, que se pueden visitar, de algo visible, de algo palpable. Si vemos en Hechos capítulo 2, versículo 47, fue la lectura que tuvimos en esta tarde, Hechos versículo 2, versículo 47, dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia, ¿a qué iglesia? A la iglesia local, a la iglesia de Jerusalén, si leemos el contexto del pasaje, los que habían de ser salvos. Cuando nosotros leemos este contexto, podemos ver que el Señor aquí se está refiriendo a la iglesia que estaba en Jerusalén. Así que de cierta manera vimos esto un poco en la escuela dominical, pero para las personas que no estuvieron, quise retomar un poco la idea de lo que es el concepto de iglesia, iglesia universal e iglesia local. Nosotros somos una iglesia local que formamos parte de la iglesia universal de Cristo. Cuando digo iglesia universal, no estoy hablando de una denominación. Estoy hablando de la iglesia universal, la iglesia general de Cristo, el cuerpo de Cristo, la sumatoria de todas las iglesias, de todos los hijos de Dios, de todos los tiempos. También quisiera aclarar algo en relación al término membresía. Cuando nosotros hablamos de membresía, nos estamos refiriendo a pertenecer a algo, a ser partícipes de algo. En nuestro contexto, en el contexto que estamos hablando de la iglesia local, de la iglesia visible de Cristo. Pero, ¿por qué es importante la membresía de la iglesia local? ¿Por qué es importante ser miembros de una iglesia local? Bueno, hermanos, en primer lugar, rápidamente, por el orden de la iglesia. Ustedes se han preguntado, ¿cómo nosotros vamos a elegir a nuestros líderes? ¿Los diáconos? Y diferentes líderes en nuestra iglesia local, si nosotros no conocemos quiénes son los miembros, ¿a quiénes vamos a elegir? ¿Cómo nosotros podríamos ejercer la disciplina bíblica sobre una persona si nosotros no sabemos quiénes son? Nosotros no sabemos quiénes pertenecen a la iglesia. ¿Cómo nosotros vamos, como dice la Escritura, a dolernos con los que se duelen y alegrarnos con los que se alegran si nosotros no sabemos quiénes son? ¿Con quién nos vamos a alegrar? ¿Con quién nos vamos a llorar? ¿De quién nos vamos a condoler? ¿Por quién vamos a orar? ¿Por la iglesia universal? No, hermano, eso es muy genérico. ¿Cómo nosotros vamos a orar? ¿Cómo vamos a ayudar a los hermanos de la iglesia si nosotros no sabemos quiénes son? Y hermanos, fíjense, la iglesia primitiva, la iglesia neotestamentaria, se tomaba este asunto bien en serio. Y se lo tomaba tan en serio que podía dar una lista de todas las viudas que pertenecían a la iglesia. Y entre esa lista, de las viudas que estaban necesitadas. Entonces, no es un invento nuestro el tener una lista de membresía y el asumir un compromiso con una iglesia. La iglesia también primitiva se tomaba este asunto en serio. Por tanto, mis hermanos, si alguien afirma ser creyente, escuche bien, si alguien afirma ser creyente y pertenecer a la iglesia universal del Señor, entonces no es una opción, no es una opción pertenecer a un cuerpo local y visible de creyentes en Cristo. Si usted es un creyente, no tiene otra opción que pertenecer a una iglesia local. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones de pertenecer a una iglesia local? Hasta ahora las aclaraciones de qué es una iglesia y qué implica ser miembro de una iglesia, o sea, la palabra membresía. Pero ¿cuáles son las implicaciones de pertenecer a una iglesia local? ¿Qué es lo que significa esto? Y vamos a responder estas preguntas a través de dos encabezados principales. Y cada uno de estos encabezados va a ocuparnos el sermón. Por eso en este domingo nosotros vamos a ver qué es lo que todo miembro debe esperar de la iglesia. Esa es la primera respuesta que vamos a dar para responder la pregunta de cuáles son las implicaciones de pertenecer a una iglesia local. Así que veremos en primer lugar qué es lo que todo miembro debe esperar de la iglesia. Si usted es un miembro de la iglesia, hermano, o planea ser miembro de la iglesia, ¿qué se supone que usted debe esperar de la iglesia? En segundo lugar, y eso lo vamos a ver el domingo que viene, si Dios quiere, y el pastor también, ¿qué se supone que la iglesia debe esperar de usted como miembro? Hoy veremos qué usted debe esperar de la iglesia, y el domingo que viene, qué la iglesia debe esperar de usted como miembro. Y hermano, esto es algo mutuo. Esto es algo mutuo. Hay algunas cosas que usted tiene derecho a esperar de la iglesia y hay otras cosas que la iglesia tiene derecho a esperar de usted. Es como un matrimonio. Y para evitar divorcio por incompatibilidad de caracteres, usted debe cerciorarse de que está en la iglesia correcta. Usted debe tomarse su tiempo y cerciorarse que está en la iglesia correcta. Pero después que usted haga eso, usted debe hacer un compromiso con esa iglesia. Usted debe asumir un compromiso con esa iglesia. No porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice la Escritura. No se concibe un creyente fuera, apartado del contexto de una iglesia local. Entonces, si usted es miembro de esta iglesia, yo espero, hermano, que tenga expectativas realistas, después del sermón de hoy, de lo que debe y no debe esperar de la iglesia. Y si usted nos está visitando o está considerando ser, en un futuro no muy lejano, ser miembro de nuestra iglesia, pedir la membresía en nuestra iglesia, también es importante que observe si esta es la iglesia que realmente es buena para su alma, porque debe asumir un compromiso con ella. Así que veamos lo que todo miembro debe esperar de su iglesia. En primer lugar, podemos decir que todo miembro debe esperar un esfuerzo serio, un esfuerzo evidente de conformar toda la vida y ministerio de la iglesia a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Una iglesia apegada a las Escrituras, no una iglesia apegada a las tradiciones. Una iglesia apegada a las Escrituras y no una iglesia apegada a las tradiciones. Y hermano, yo quiero hacer una aclaración. No existen las iglesias perfectas. Las iglesias perfectas no existen, porque están compuestas de personas imperfectas. Están compuestas por nosotros, por pecadores. La única diferencia es que somos pecadores regenerados. Y créame, el día que usted encuentre una iglesia perfecta y se haga miembro de ella, va a dejar de ser perfecta, porque usted va a estar ahí. Cada uno de nosotros somos pecadores y no podemos esperar la perfección de algo que está compuesto por imperfección. Por la gracia de Dios, nosotros podemos quitar nuestro pecado de encima, pero nuestra naturaleza es hacer el mal. Nosotros somos imperfectos. Entonces, usted no va a encontrar una iglesia perfecta. Todas las iglesias en el mundo tienen sus ovejas y también tienen sus cabras. Así que no espere encontrar una iglesia perfecta. La iglesia está compuesta por personas imperfectas, por personas pecadoras, pero también, gracias a Dios, regeneradas. Las iglesias del Nuevo Testamento, otro detalle, la mayoría de las iglesias del Nuevo Testamento, ellas fueron fundadas por apóstoles. Y no solo fueron fundadas por apóstoles, sino que fueron pastoreadas por apóstoles. ¿Eran iglesias perfectas? No eran iglesias perfectas. Cuando miramos las iglesias, las diferentes epístolas, que Pablo le envía a las iglesias, no eran iglesias perfectas. Fueron fundadas por apóstoles y pastoreadas por apóstoles. Hermanos, pero en la iglesia debe haber un esfuerzo evidente, debe haber un esfuerzo serio, claro, de alcanzar esta meta de santidad. Porque todas las iglesias tienen un desarrollo, un progreso que deben llevar a cabo. Y lo que todo creyente tiene derecho a esperar de la iglesia es que esta iglesia manifieste un esfuerzo serio, un esfuerzo maduro, un esfuerzo sabio de caminar por esa senda de desarrollo y no por la senda de las tradiciones. Y cuando hablamos de la senda de desarrollo, estamos hablando de la senda de la palabra de Dios. Y créame, hay diferencia. Hay diferencia. No es lo mismo hacer las cosas porque siempre se han hecho así. Ojo, esa es tradición. ¿Y por qué ustedes hacen esto así en la iglesia? No, es que siempre se ha hecho así. Mis padres lo hacían así, mis abuelos lo hacían así. Hermano, esa es tradición. Puede que haya una base bíblica, pero si usted lo hace porque otras personas lo hacen, eso es tradicionalismo. No es eso lo mismo a decir, no, yo hago esto porque la Biblia dice que yo hago eso. Que debemos hacer eso como iglesia. Eso es una iglesia pegada a las Escrituras. Eso es una iglesia que no sigue tradiciones, que no sustituye doctrinas de Dios por mandamientos de hombre. Y usted como miembro debe esperar un esfuerzo claro y evidente de que de una iglesia que está siendo transformada, de una iglesia que se guía por la palabra de Dios. Ahora, pero ¿cómo se evidencia este esfuerzo? ¿Cómo usted que nos visita puede, o que nos visita regularmente, cómo puede evidenciar que esta es una iglesia que está haciendo un esfuerzo por apegarse a la palabra de Dios? Hermanos, la iglesia debe corregir en humildad aquellas cosas difíciles, aquellas cosas que está haciendo mal. Si usted encuentra una verdad bíblica, y le hablo con toda claridad, porque el pastor lo ha conversado conmigo y lo hemos conversado en varias veces. Hermanos, si usted cree que nosotros estamos haciendo algo mal como iglesia y tiene una base escritural bíblica, vaya donde está el pastor y hable con él. Yo estoy seguro que si él entiende que lo que usted está viendo en las Escrituras es una verdad y una realidad, lo va a implementar. ¿Saben por qué? Porque nuestra regla de fe y práctica es las Escrituras. Y eso es lo que usted debe esperar de una iglesia. Una iglesia dispuesta a reconocer sus errores. Una iglesia dispuesta a cambiar en función de lo que a mí me parece bien, en función de lo que a ustedes pudiera gustarle. No, en función de lo que dice la Escritura. Eso es lo que usted debe esperar de una iglesia. Una iglesia que aplique los principios bíblicos que, aunque antes no conocía por ignorancia, tenga la disposición y el anhelo de hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que usted debe esperar de la iglesia? Que el liderazgo de la iglesia esté realmente comprometido con la palabra de Dios para guiar a la iglesia hasta ese diseño que Dios ha hecho para ellos. Dios hizo un diseño para la iglesia. Y es hacia ahí, hacia donde nosotros tenemos que caminar. Es verdad que no somos perfectos, pero esa es la meta que nosotros debemos alcanzar. Corrigiendo lo deficiente con humildad y teniendo la disposición de aceptar consejos. Eso es lo que usted debe esperar de su iglesia. En segundo lugar, todo miembro debe esperar ser responsable y amorosamente recibido en la vida de la congregación por los miembros que ya componen dicha grey. Toda persona que aspire a la membresía de esta iglesia tiene el derecho a ser recibido amorosamente por nosotros, por las personas que ya componen la iglesia. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como hemos leído en las Escrituras y visto en la escuela dominical, y Él es quien añade los creyentes a su iglesia. Es Cristo quien me trajo a mí aquí. Es Cristo quien lo trajo a usted aquí. Y lo trajo con un propósito. ¿Quiere enseñarle algo? ¿Quiere recibir algo de usted? ¿Quiere que usted haga algo por Él? Porque usted tiene dones. Y más adelante vamos a ver eso también. Pero es Cristo quien lo ha traído usted aquí. Así que usted tiene derecho a esperar ser recibido en la vida de la iglesia e introducido a la comunión de los hermanos. Y eso no es porque nosotros seamos amables. Oye, qué buenos son ellos. Ellos nos reciben con los brazos abiertos. No, nosotros lo hacemos porque la Escritura lo dice. No porque nuestros padres lo hicieron. Leamos en Romanos capítulo 12, 4 al 5. Romanos 12, 4 al 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Y todos miembros los unos de los otros. Somos todos miembros los unos de los otros. Y Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Así que, hermanos, recibir bien a otro hermano no es una opción. Recibir bien a otro hermano no es una opción, es una orden de Dios, es algo que Él nos ordena en su palabra. Recibíos los unos a los otros, así como Cristo los recibió a ustedes para la gloria de Dios. Y a veces nosotros, no creo que sea el caso, pero hay iglesias en las que uno puede percibir cierta apatía. Las personas vienen a la iglesia, se van de la iglesia y nadie se entera. Nadie se entera de que viene una visita. Nadie se entera de que asistió por primera vez o de que trajo a su hijo o que trajo a su suegra. Y hermanos, esas son responsabilidades nuestras. Y en el próximo sermón, cuando veamos las responsabilidades que nosotros o el compromiso que nosotros asumimos con la iglesia, nosotros tenemos también responsabilidad en esto. Y ojo, cuando yo digo iglesia local, siéntase que estoy mencionando su nombre. No piense que porque yo digo iglesia local, estoy hablando de algo que está allá. No, estoy hablando de algo de lo que usted es parte. Cuando se habla aquí de iglesia local, ponga su nombre. Si usted es miembro de esa iglesia, la iglesia local, ponga su nombre. Está hablando de mí, está hablando de David, está hablando del pastor Mar Henry, está hablando de mi esposa, está hablando de cada uno de ustedes. Entonces, no es una opción recibir cariñosamente a aquellas personas que nos visitan. Todos nosotros tenemos la obligación, el deber de recibirnos los unos a los otros. Y es cierto que nosotros venimos a la iglesia primariamente a adorar a Dios, pero también venimos a tener comunión los unos con los otros. Nosotros debemos tener un mismo Dios, pero también debemos tener un mismo sentir, una misma mente y un mismo corazón. Y nosotros debemos conocer nuestras necesidades, debemos conocer nuestra fortaleza. Créame, ¿cómo usted va a ayudar a una persona, a un hermano suyo que tiene una necesidad, si usted no lo conoce? Si usted no intima con esa persona. ¿Cómo usted va a pedir un consejo que necesita a otro hermano si no sabe que ese hermano es capaz de responderlo o tiene la madurez suficiente para hacerlo? Entonces, hermanos, no solamente debemos recibirnos bien los unos a los otros, debe haber comunión entre nosotros, que es un poco más allá que un saludo afectuoso. Como dice la Escritura, debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando nosotros leemos cada una de las epístolas, óigame, saludo, y os saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y yo lo saludo, y Pablo, que no podía escribir, que tenía el escriba, no recuerdo cómo se llamaba, no pudo soportar la tentación, de dice, y yo también, fulano de tal, que escribo esta epístola, te mando mi saludo. Hermanos, cuando uno lee el libro de los Hechos, la historia de la iglesia no testamentaria, uno respira, huele amor, huele comunión. Y eso es lo que nosotros debemos procurar como iglesia. Y eso es lo que una persona debe esperar de una iglesia. Ahora, eso no quiere decir que nosotros ahora, en el medio del culto de adoración, vamos a pararnos y vamos a crear un desorden, y todo, y yo hablando, y como el saludo es importante, vamos a saludarnos todos y vamos a pararnos, y besos por aquí, y besos por allá, y todo el mundo se pone a hablar. No, hermano, eso no sería un saludo, eso sería un desorden. Dios es un Dios de orden. Pero créanme, antes del culto hay tiempo para eso. Después del culto hay tiempo para eso. Y nosotros, como parte de esta iglesia, debemos esforzarnos por hacer eso. Y eso es lo que una persona debe esperar de la iglesia local. Otra cosa que debe esperar una persona de la iglesia local es ser responsable y amorosamente recibido, no solo por los miembros, sino por el liderazgo de la iglesia, por los pastores, por los diáconos, etcétera. Si nosotros leemos en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, los pastores velan por nuestras almas. Y usted tiene el derecho a ser alimentado, a ser cuidado, a ser instruido por su pastor. Los pastores han sido instituidos para que cuiden de ustedes como miembros, para que cuiden de nosotros como miembros. Y un miembro, una persona, debe esperar esto de una iglesia bíblica. Debe esperar un cuidado amoroso de parte de su pastor. Debe esperar una instrucción bíblica de parte de su pastor. Porque el pastor está llamado a eso. Otro pasaje que nosotros podemos citar es el de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La cual Él ganó por su propia sangre. Primera de Pedro 5, 1 al 3 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Hermanos, un miembro de la iglesia debe esperar cuidado de su pastor, debe esperar instrucción de parte de su pastor, porque ha sido llamado a eso. Ha sido llamado a eso. Y créanme, no es algo que nosotros hemos inventado. A veces nosotros inventamos cosas que creemos que son buenas para nosotros. Pero esto es algo que la Escritura, que Dios ha instituido. Él estableció pastores, Él los llama y Él los pone, como Dios, que Él quita y pone. Esto no ha sido un invento nuestro. Él sabe que la labor, el trabajo ministerial de un pastor hace bien a nuestra alma. Y usted debe esperar eso de una iglesia. En cuarto lugar, también debe esperar que se le ha de brindar la oportunidad y se le alentará a descubrir los dones para el beneficio de la iglesia. Usted debe esperar, hermano, poder en una iglesia local poder poner en práctica los dones que Dios le ha dado a usted. Dice Primera de Corintios 12, que el Espíritu Santo ha dado dones a la iglesia y los ha colocado en el cuerpo, donde ese miembro pueda contribuir de alguna manera a la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dios lo ha llamado a usted, Dios le ha dado dones a usted, y Dios lo ha puesto aquí en esta iglesia para contribuir a la edificación de esta congregación. Dice Primera de Pedro 4, 10 y 11, que nos dice algo similar: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, si tú crees que puedes servir en algún área en la iglesia, y hay muchas, muchas, háblalo con el pastor. Y exprésale tu deseo de servir a Dios. Hay muchos ministerios que comienzan en una iglesia por la pequeña idea de un hermano. Por la pequeña idea de un hermano. Ocurren cosas grandes en una iglesia. Hermano, usted tiene don. Si usted es un creyente, Dios ha puesto un don en usted. Y si usted tiene un don, usted tiene que ponerlo en práctica. Ahora, ¿dónde lo va a poner en práctica? ¿En su casa? ¿No? ¿Para usted mismo? No. En su iglesia local. La iglesia es el espacio para que cada creyente pueda poner en función los dones que Dios le ha dado. Mi hermano, no quisiera terminar sin antes dar algunas aplicaciones. Primero quisiera dirigirme a los creyentes que no son miembros de alguna iglesia. Hermano, yo quisiera recordar que no es una opción ser miembro de una iglesia local y estar sometido al ministerio de una iglesia local. Eso no es una opción, es una orden de Dios. Ese es el diseño, es el esquema que Dios ha establecido para sus hijos. Y ojo, yo no estoy diciendo que usted tiene que pertenecer a esta iglesia local. Y ahí quiero establecer un balance. Yo no estoy diciendo que usted tiene que pertenecer a esta. Yo estoy diciendo que usted tiene que pertenecer a una iglesia local. Si usted no es miembro de una iglesia local, créame, está en falta delante de Dios, a menos que esté dando los pasos necesarios para que en un futuro cercano pueda unirse a una congregación. A menos que usted esté dando los pasos necesarios para un futuro unirse a una congregación. Y créanme, cuando dos personas se van a casar, se toma su tiempo para conocerse. Y es lógico, entendible, razonable y sabio que una persona se tome su tiempo para conocer a la iglesia con la cual va a ser un compromiso. Como mismo una persona se toma su tiempo para conocer a la esposa con la cual va a ser un pacto de compañía. Pero si en la mente de usted está nunca ser miembro de una iglesia, usted está mal delante de los ojos de Dios, porque ese no es el diseño que Él ha establecido para sus creyentes. Ese no es el plan que Él ha creado. Otra palabra de aplicación es a los miembros de la iglesia. Hermanos, todos nosotros tenemos un poco de responsabilidad en lo que son las virtudes y en lo que son los defectos de la iglesia. Cuando nosotros decimos iglesia local, nos estamos refiriendo, como decía ahorita, a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos responsables de los defectos que hay acá y también de las virtudes. Si es una iglesia que no está pegada a las Escrituras, ¿de quién es la culpa? ¿Del pastor? No, es la culpa de todos los miembros de la iglesia. Porque nosotros somos la mínima expresión de la iglesia como tal, como individuo. Entonces, cuando hablamos de iglesia local, estamos hablando de nosotros, de cada uno de nosotros. Y en otro sentido, que también nosotros debiéramos utilizar nuestros dones en la congregación. Los dones Dios nos los ha dado a nosotros para que los usemos en este lugar, en este medio. Eso no quiere decir que esté circunscrito a este lugar específico. No, usted puede poner su don en función aquí en la iglesia y puede ser expandido. O sea, puede ser, no sé, un ministerio, no tengo idea, que no necesariamente tiene que funcionar cuando funciona en la iglesia. No, la iglesia es el soporte espiritual y bíblico para que usted pueda salir al mundo con su ministerio o con lo que Dios ha puesto en su corazón o con lo que Dios, el don que Dios le ha dado a usted. Pero usted necesita un apoyo, usted necesita una base de donde pueda impulsarse. Y no estoy hablando solamente de una base financiera, estoy hablando de una base espiritual. Estoy hablando más bien de una base espiritual. Hermano, yo espero que después de esta tarde podamos tener una idea un poco más clara de qué significa ser miembro de una iglesia local y en específico qué es lo que todo miembro debe esperar al hacerse miembro de una iglesia. Si Dios quiere y lo permite, el domingo que viene estaremos viendo qué se supone que la iglesia debe esperar de usted como miembro. Tengamos un momento de oración. Señor, una vez más elevamos nuestra oración delante de ti para pedirte, Señor, que tú mires en nuestro corazón. Señor, busca en nuestro corazón y todas aquellas cosas que estén fuera de tu palabra, fuera del plan que tú tienes para nosotros. Escudriña nuestro corazón, Señor, y quítalo. Permite que podamos ser cada día, Señor, más santo delante de ti. Y sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos en nuestro compromiso con el plan que tú has establecido para nosotros en ser miembros de una iglesia local. Ayúdanos, Padre, a asumir este compromiso con valentía y a asumir este compromiso también con decisión. Cuida de nosotros, Señor, y permite que podamos que podamos servirte, Señor, y podamos poner nuestros dones para servir a otros hermanos y también para servir y alcanzar a otras personas que no te conocen, Señor. Cuida y guarda, Señor, a esta amada iglesia local, bendícelo, y sobre todas las cosas, Padre, dale sabiduría al pastor para que pueda seguir guiando a la congregación y alimentando, Señor, a cada uno de nosotros, a cada uno de las ovejas. Cuídanos, Padre, y bendícenos. En el nombre de Cristo te agradecemos por este maravilloso día y por tu palabra también. Amén.